Aceite y pan constituyen la reconocible quinta esencia de una dieta milenaria que con el paso de los siglos se ha ido enriqueciendo con frutas, verduras, frutos secos y una pequeña cantidad de pescado y de carne hasta convertirse en una de las opciones de alimentación más saludables y reconocidas en todo el mundo. Esta dieta mediterránea, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO hace ahora una década, es referente mundial de nutrición y estilo de vida y uno de los mejores argumentos comerciales a la hora de potenciar las exportaciones españolas. Responsables de que podamos seguir disfrutando de esa deliciosa tradición gastronómica, este podcast es un homenaje a esos agricultores, ganaderos y pescadores que siguen alimentando nuestras vidas con unos productos de la mejor calidad, productos que son marca España por derecho propio. Son verdaderos artesanos de la alimentación, maestros del delicioso arte del saber hacer.
El arte del saber hacer, un podcast del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre los artesanos que alimentan nuestra vida. Presentado por Javier Márquez Sánchez.
La exquisitez y propiedades del aceite de oliva le han llevado a ganarse el sobrenombre de oro líquido. Y en ese caso, podemos sentirnos realmente ricos. Por producción, comercialización y exportación, España lidera el sector de los aceites de oliva, con unas ventas medias de 1.400.000 toneladas anuales en las últimas campañas, de las que un 62% aproximadamente se destina al mercado de exportación. En la campaña 2018-2019, el crecimiento fue notable, superándose el 1.700.000 toneladas de aceite de oliva, lo que supone algo más de la mitad de la producción mundial. Este sector, buque insignia de la agricultura española, es uno de los más dinámicos del sistema agroalimentario nacional y constituye un motor fundamental de nuestra economía. Eso es posible gracias a la destacada tradición olivarera y los vastos campos dedicados a tal fin. 2.5 millones de hectáreas del olivar más diverso y productivo del mundo. 340 millones de olivos, lo que supone la superficie de olivar más extensa del planeta. Sin embargo, pese a que nadie pone en duda la riqueza de este producto, el sector enfrenta actualmente problemas importantes que van desde la caída de los precios a la crisis arancelaria con Estados Unidos. Resulta irónico observar que aunque nunca hemos tenido a nuestro alcance un aceite de oliva de tanta calidad como el de ahora, su valor en el mercado ha ido bajando paulatinamente en los últimos años. Para conocer un poco mejor la realidad del aceite de oliva español, vamos a hablar con los galardonados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la última edición de sus premios Alimentos de España a los mejores aceites de oliva virgen extra, unos premios destinados a revalorizar los aceites de oliva de mayor calidad y estimular así a los productores a seguir elaborando y comercializando este alimento. Este año, el aceite que ha recibido mayor puntuación organoléptica ha sido el presentado por Cortijo de Suerte Alta, de Albendín, en la provincia de Córdoba, y por ello ha conseguido el premio especial Alimentos de España en la categoría Frutado Verde Amargo. Manuel Heredia, propietario de Cortijo de Suerte Alta, ¿qué supone recibir un reconocimiento así al mejor aceite del año?
Bueno, pues el Premio de España del Ministerio es el premio que hay con mayor prestigio en el país. Es un premio que toma las muestras directamente en almazara. Eso es fundamental para saber que realmente ese aceite está en la almazara con un volumen mínimo. Y luego el panel de cata que va a catar el aceite está formado por los jefes de panel del Ministerio, con lo cual el nivel técnico de esos catadores es altísimo. Por tanto, los resultados de este premio son es el premio más creíble, de más prestigio y que las almazaras valoramos más dentro de España. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que España es el mayor productor, no solo en cantidad del mundo, sino que es el mayor productor de aceites de calidad del mundo. En todos los premios internacionales de aceite, los aceites españoles están siempre en los primeros puestos. Entonces, ganar el premio Alimentos de España colocarte, estar ahí entre todos esos aceites que son una maravilla, los aceites que producimos en España.
El pasado febrero, Manuel, la Interprofesional del Aceite de Oliva alertaba sobre las consecuencias devastadoras de los aranceles impuestos por Donald Trump y criticaba que el mecanismo de almacenamiento privado autorizado por Bruselas no estaba teniendo demasiado efecto. ¿Cómo estáis viviendo? ¿Cómo se afectan estas circunstancias en Cortijo de Suerte Alta?
Bueno, el problema del sector del olivar, lo de Donald Trump ha venido a agravarlo en el mercado americano. Es un mercado importante, pero realmente es un problema que viene de muy atrás. Tenemos en el olivar, también en otros productos del campo, no nos olvidemos del trigo, de las naranjas, tenemos precios de hace 30 años o una cosa así. Imaginaros lo que han podido subir los costes en los últimos 30 años y mantenemos los mismos precios de entonces. El olivar tiene una característica muy especial, que es que el virgen extra es un producto que de alguna manera no es una commodity, es un producto que se puede diferenciar. Es como el vino y no se parece mucho al girasol. Un girasol de Ucrania, un girasol de Argentina, un girasol español son muy similares. Pero los virgen extras son diferentes completamente uno de otro, como son los vinos o como es la literatura. Es que es un producto de cultura. Nos imaginamos un mundo que solo existiera un libro, que solo existiera una canción o que solo existiera un vino. Nadie leería, nadie oiría música, nadie tomaría vino. El virgen extra lo que nos abre es a ese mundo de diferencias. Y eso es lo que tenemos que ganar y eso es lo que nos cuesta y ese es el reto del sector. Estamos intentando tomar medidas a veces coyunturales. Es verdad, los precios han venido en el último año, año y medio, se han venido abajo completamente. No tiene mucho sentido que el año pasado, teniendo una cosecha muy corta en España, hayamos importado más aceites en España que nunca en la historia y que tengamos los precios más bajos que hemos tenido nunca. Eso no es achacable exclusivamente a Trump. Lo de Trump no viene a ayudarnos, pero realmente tenemos muchas cosas que hacer y medidas coyunturales de retirar aceite en un momento determinado de la campaña pueden ser de alguna manera una cosa puntual, pero realmente luego no funcionan porque es que en un mercado global como el que estamos, que España unilateralmente retire aceites, tampoco vamos a conseguir doblar el mercado. El futuro desde luego pasa por la diferenciación, por la salud y por la gastronomía, que seamos capaces de explicarle al consumidor esta maravilla de producto que tenemos, ¿no? Y esa es precisamente el esfuerzo que todos los productores de Virgen Extra estamos haciendo. Y es lo que la administración también, a través de estos premios de calidad, intenta apoyar, esos matices. Porque a veces pensamos en el aceite de oliva como el garrafón, el PET de 5 litros, y que son todos iguales, y es que no es igual, es que no es lo mismo un arbequino que un picual, pero es que no es lo mismo un picual de Jaén que un picual de Toledo, y no es lo mismo un cornicabra de una finca y un cornicabra de otra. Es decir, que esa es la riqueza y esa es la cultura que tiene el Virgen Extra, y por ahí es por donde podemos abrir los mercados y podemos llegar al consumidor.
Manuel Heredia, maestro del arte del saber hacer, muchas gracias por haber charlado con nosotros. El actual ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, don Luis Planas, se ha tomado muy en serio la necesidad de afrontar los problemas que atenazan al sector del aceite de oliva en España, con una producción imparable y una demanda que no crece en la misma proporción. Es importante proyectar el desarrollo del sector en un futuro inmediato. Para ello, Planas ha desarrollado junto a su equipo del Ministerio un decálogo de medidas destinado a elevar el valor del aceite de oliva, medidas que van desde iniciativas legislativas a propuestas de autorregulación a corto y medio plazo a agricultores, cooperativas, envasadores y a la interprofesional que los agrupa a todos. Queda de manifiesto así que para el Ministerio resulta de vital importancia apostar por la calidad, la excelencia y la competitividad del sector del aceite de oliva español. Todas estas medidas, sin duda, contarán con partidarios y detractores, pero no cabe duda de que el sector olivarero necesita un respaldo oficial rotundo. No sabemos si opinará así otro de los galardonados en la última edición de los premios Alimentos de España a los mejores aceite de oliva virgen extra, en este caso en la categoría frutado verde dulce, que este año ha recaído en Oliva Palacios de Bolaños de Calatrava, Ciudad Real. Luis Rubio, responsable de exportaciones de la productora de aceite de oliva Palacio de los Olivos, ¿cuáles son, en su opinión, los principales retos a los que se enfrenta el sector español del aceite de oliva virgen?
Pues yo creo que ahora mismo tenemos un mercado nacional que es muy competitivo, ¿no? Casi te diría yo que hay síntomas de saturación por la enorme proliferación en los últimos años que ha habido de nuevas marcas, ¿no? Por ello el reto es el de acometer con éxito la oportunidad que presenta la internacionalización de la empresa, ¿no? Que yo creo que es una alternativa casi obligatoria e imprescindible para la mayoría de todas las empresas productoras, ¿no? No ya solo para garantizar un éxito, sino una supervivencia, ¿no?
Luis, si un productor quiere entrar en el sector de los aceites de oliva premium, de oliva virgen premium, sí. ¿Cómo dar un valor añadido a su marca? ¿Qué pasos debería dar?
Bueno, hay que priorizar la calidad sobre la cantidad de aceite, ¿no? Y hay muchos factores que intervienen luego, ¿no? Desde la consecución de premios internacionales, o sea, nada garantiza el éxito, pero la suma de todos ellos es importante, ¿no? Tienes que tener un buen packaging, tienes que responder con flexibilidad y adaptarte a las exigencias de los clientes internacionales, que cada uno de ellos, y en función del país de procedencia, pues son diferentes, ¿no? Tienes que tener una capacidad de innovación, adaptar tus catálogos a todos los idiomas, tener personal profesional para preparar toda la documentación. Bueno, eso son las claves, ¿no? Para todo ello, ¿no? Hay que ser muy persistente y es muy importante tener capacidad financiera también para aguantar a medio y largo plazo, ¿no? Porque los éxitos no llegan de la noche a la mañana.
¿Y qué hay de la digitalización? ¿Hasta qué punto se está modernizando satisfactoriamente el sector olivarero español?
Yo creo que en los últimos años las empresas sí que están actualizando sus webs y apostando por diferentes marketplaces o lugares de venta en internet, ¿no? La presencia digital es vital, ¿no? Es muy importante tener una web que ofrezca una información completa de tu actividad, donde se escriban los productos, la forma de trabajar, los procesos de producción, explicar el valor diferencial de estos productos, ¿no? Y hasta hay que acompañarlo de la presencia en directorios internacionales, en webs promocionales de terceros, las redes sociales cada vez son más importantes, ¿no? Hay soportes como Instagram o LinkedIn que ya son muy importantes para conseguir nuevos clientes, ¿no?
Luis Rubio, maestro del arte del saber hacer. Muchas gracias por charlar con nosotros en este podcast.
Pues nada, gracias a vosotros.
Gracias, un saludo. Como ya hemos comentado, durante los últimos años el consumo de aceite de oliva en España ha caído de manera preocupante. En el último lustro, el consumo más elevado se dio en 2014, con 9,2 litros por persona, y la tendencia descendente se mantuvo hasta 2018, cuando las cifras finalmente comenzaron a repuntar de manera discreta. El año pasado, según datos del Ministerio, el consumo de aceite de oliva se incrementó un 9% en España respecto al periodo anterior, lo que abre puertas a la esperanza. Según esa información disponible, en la campaña 2018-2019, los hogares españoles consumieron 355,2 millones de litros de aceite de oliva y gastaron 1.352 millones de euros en este producto. En términos per cápita, el consumo alcanzó los 7,8 litros y el gasto ascendió a 29,5 euros. Por regiones, el norte del país es el que genera mayor consumo de aceite de oliva, con Cantabria a la cabeza y sus 13,77 litros por persona y año. Le siguen Galicia, País Vasco, Asturias y Castilla y León, con más de 11 litros por habitante. Por su parte, Cantabria también lidera el ranking de consumo de aceite de oliva virgen extra, con 6,35 litros per cápita, seguida por País Vasco y Andalucía, con 4,99 litros por persona y año. Pero no es el consumo la única preocupación de los profesionales que se dedican a la producción de aceite de oliva en nuestro país. Como en tantos otros sectores, también se presta especial atención al cuidado medioambiental y tanto en el proceso de producción como en la estrategia de venta del aceite, esta cuestión puede llegar a marcar la decisión final del consumidor. Gonzalo Cambra es el director comercial de la cooperativa agrícola de Riu de Cañas, en Tarragona, cuyo aceite ha recibido el premio Alimentos de España al mejor aceite de oliva virgen extra en la categoría frutado maduro. Su formación como periodista le hace ser consciente sin duda de la importancia del mensaje ecológico hoy día, también cuando nos movemos entre los olivos. Gonzalo Cambra, ¿cómo enfocan desde la cooperativa esa preocupación medioambiental?
Primero de todo, creemos firmemente en encontrar un equilibrio, ¿no?, entre la naturaleza y trabajando de manera sostenible. Por eso, por ejemplo, en nuestro caso, desde hace 50 años venimos haciendo la recolección de las olivas de manera manual. No trabajamos en nada de lo que tenga que ver con superintensivo. Intentamos siempre que el olivo evolucione de manera natural. No lo forzamos, lo que sería un crecimiento artificial, y por supuesto también dejamos descansar cuando toca. Por otro lado, de la misma manera que producimos aceite ecológico también, administramos muy bien los recursos naturales, porque sabemos efectivamente la importancia del medio ambiente. Tenemos un pantano, que es el pantano de Riu de Cañas, que nos provee de agua, pero así y todo, utilizamos también hectáreas que son de secano. Es decir, que no alteramos vía ningún tipo así artificial de riego para que el olivo dé más frutos. Simplemente dejamos que la naturaleza evolucione. Por otro lado, también cumplimos a rajatabla los tiempos de utilización de productos fitosanitarios, siempre obviamente autorizados, y llevamos un control muy, muy concreto en el uso y en los tiempos de los mismos. De esta manera, sí. Juntamos todo esto, ¿no?, de lo que es el cuidado del olivo, de lo que es luego la utilización de productos que sean obviamente homologados, corresponden al tiempo exacto de la aplicación de los mismos. Cuidamos el agua, que es un recurso muy escaso. Tenemos que la naturaleza y el ecosistema se mantienen, se sostienen. Y una cosa muy importante, intentamos no superproducir. Creemos firmemente en hacer una producción que sea de mayor calidad que en mayor cantidad. Para nosotros, y lo digo yo a nivel personal también, creo que ahí es donde tendríamos que apuntar todos los productores, no a elaborar cientos de millones de litros de aceite, sino a hacer cientos de miles de litros de máxima calidad. Y por un lado obtendremos un precio más alto en el mercado y no saturaremos de oferta ante una demanda que es la que es. Está claro, ¿no?
¿Es necesario poner en valor el aceite de oliva español, dar a conocer un poco más sus peculiaridades y las características exclusivas de cada productor?
Sí, sí, por supuesto. Yo creo que básicamente nosotros, por ejemplo, voy a hacer el caso concreto nuestro de hace 10 años, cuando desarrollamos todo este proyecto, logramos que una cooperativa con un producto muy bueno, pero que nada conocía a nadie en el sector, después de 10 años estuvimos vendiendo envasado el doble, casi unos 300.000 litros de aceite de oliva virgen extra, que es solamente lo que envasamos y solamente lo que producimos, y además en ese sentido trabajando con un claro objetivo de la mayor calidad. En los últimos 4 años no hay ningún premio, que queríamos lograr lo que logramos este año. Este año hemos obtenido 4 premios. Tanto a nivel internacional, en Europa, aquí en España 2. Es decir, estamos trabajando en esa línea de máxima calidad. ¿Y eso qué nos da? la contrapartida, que nuestro precio de aceite de oliva virgen extra, el litro, está por encima de la media. ¿Cómo he logrado esto? Porque claro, la gente te pregunta, los amigos, los competidores, dicen, ¿cómo habéis logrado esto? Muy fácil, trabajando en la calidad, produciendo una cantidad limitada y explicando muy claramente a cada uno de los consumidores, o en este caso también de los compradores, el porqué de nuestro producto. Es decir, cuando tú te pones a trabajar en la línea de explicar, de enseñar, de mostrar y de dar a entender que no estás haciendo volumen, que lo que estás haciendo es calidad, te puedo asegurar que hay un mercado, y no estamos hablando del sector gourmet exclusivamente, ¿ya? Nosotros nos dirigimos a todo el sector y a todos los nichos, la gente entiende, valora eso y, por supuesto, te termina comprando al precio que estás por encima de la media nacional. Y eso te lo puedo asegurar que es así. Y es formación, lo que siempre decimos, formación.
¿Qué podríamos decir desde una óptica general que tiene de especial el aceite de oliva hecho en la península frente al de otros países?
Bueno, por un lado tenemos más de 2.000 años de historia. Eso creo que es muy importante. Entonces, si ese conocimiento es bien aplicado, da un valor diferencial de por sí. Luego tenemos el clima y las diferentes situaciones geográficas que nos permiten tener distintos tipos de aceitunas y obviamente distintos tipos de variedades que nos llevan a tener distintos matices a nivel organolépticos que nos permiten obviamente tener muy buenos resultados en la producción. Todo esto no vale solo el hecho de tener, tengo muy buenas olivas, ¿sabes? Tengo que tener también una muy buena producción, unos buenos seguimientos en los pasos a dar, ¿no? Es decir, lo que decimos, si yo hago, quiero producir 100.000 millones de litros, claro, no le voy a poder dedicar el mismo cariño que si produzco, no sé, 500.000 litros, ¿no? Y vamos a este punto. Entonces, por un lado, trabajamos con ese conocimiento de antaño, con tecnología de hoy día, con la ciencia que nos ayuda hoy día, y, por ejemplo, bajo unas normas de calidad de la Unión Europea que ayudan a que el consumidor esté tranquilo, que está consumiendo un producto que no tiene pesticidas, que es 100% saludable, que no tiene ningún tipo de tóxicos o lo que fuera, ¿no? Y eso creo que hay que ser muy, muy claro. Esa diferencia, no solo en la calidad, sino en lo que estamos entregando a nivel de organoléptico y tal, ¿no? Las dos cosas van de la mano, está clarísimo.
Gonzalo Cambra, maestro del arte del saber hacer, muchas gracias por haber hablado con nosotros.
Javier, muchas gracias a vosotros y aquí estamos, para lo que haga falta.
Muchas gracias, un saludo. Hemos consumido buena parte de este episodio del arte del saber hacer hablando de aceite, pero ya sabemos que no hay mejor compañero para este alimento que un buen trozo de pan. Sin embargo, también este sector, cuyo producto goza de fama internacional, atraviesa días difíciles como consecuencia de la caída del consumo. De hecho, el consumo per cápita de pan en España en 2018 apuntó un 2% menos de los registrados anteriormente, hasta los 31,87 kilos por persona y año, mientras que la compra de pan bajó hasta el 5% del gasto en alimentación de los hogares españoles. Irónicamente, si bien en los últimos años viene descendiendo, como vemos, el consumo de pan en el país, se ha multiplicado, sin embargo, la apertura de panaderías especializadas, así como el número de personas que se anima a elaborar su propio pan en casa. Es decir, que como en el caso del aceite, producción y demanda no parecen ir de la mano. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación decidió reaccionar el año pasado ante esta tendencia con la aprobación de un Real Decreto para establecer nuevos parámetros en la norma de calidad para el pan. Términos como masa madre, pan integral y larga fermentación, así como adjetivos como artesanal o ecológico, se habían generalizado de tal manera que era necesario ser estrictos en su uso para poner en valor el trabajo destacado de los artesanos. Como un protagonista más de muchos platos y no ya un mero acompañante, el pan se ha ido haciendo hueco en las cocinas más destacadas. Es el caso del Molino de Alcuneza, en Sigüenza, casa del chef Samuel Moreno. Su pasión por el pan es tal que este cocinero con una estrella Michelin ha lanzado recientemente al mercado su propia masa madre viva en un kit dirigido a todos aquellos que quieran hacer en casa pan de verdad. Samuel Moreno, a ti que no te la dan con queso y menos aún con pan, dinos, ¿tenemos buen pan en España?
Bueno, pues gracias a Dios y por suerte cada día lo tenemos mejor. Hemos pasado un bache muy importante, muy malo, terrible con el, en el mundo de la panadería en este país, pero gracias a Dios se está volviendo a recuperar un poquito la tradición, la costumbre de comer buen pan, y cada vez se está poniendo más en valor el uso de buena materia prima, de buenas elaboraciones más mimadas, más cuidadas, donde el pan tenga una cierta entidad que vaya mucho más allá de simple, como habéis dicho, ¿no?, acompañamiento de la comida. Entonces, creo que el cambio está empezando, viene con mucha fuerza, viene con muchas ganas, está levantando mucho interés, y creo que el cambio va a ser profundo y a lo mejor. Esa es mi percepción, desde luego.
¿Y crees que apreciamos de verdad el buen pan en nuestro país, o nos hemos acostumbrado al precocinado y a todo este tipo de subproductos?
Pues mira, en España somos un país eminentemente cerealista, ¿no? Al final somos los grandes productores de cereales de Europa, seguramente, ¿no? Pues por nuestra superficie, por nuestro clima, tenemos una gran cantidad de cultura de cereal, y es algo que forma parte de nuestra cultura, de nuestra tradición y de nuestro de nuestras costumbres, ¿no? Por ese motivo, creo que el pan siempre nos ha gustado, nos ha entusiasmado en este país. Ha formado parte de la dieta mediterránea, es un alimento indispensable en cualquier comida. Pero es verdad que sufrí muchísimo durante los años, principalmente durante los años 90, que fue justo cuando la cocina surgió un boom tremendo, ¿no? Porque la cocina reventó, la cocina española, ¿no?, en cuanto a creatividad, en cuanto a técnica, en cuanto a tantas cosas. Y sin embargo, la panadería sufrió un declive tremendo porque la industria de repente aprendió a hacer pan con unas técnicas muy económicas, dando como resultado unos panes de una calidad tal vez inferior, con unas características, elaboraciones rápidas y panes que simplemente eran ese comodín diario que acompañaba la comida. Y esa competición de precios que se creó entre la industria del pan y el pan artesano, pues acabó arrastrando al pan artesano hacia un pozo del que le ha costado mucho tiempo salir. Gracias a Dios, ahora ya se ha puesto el pan nuevo en valor. Incluso la industria, hay industrias que están haciendo panes de mucha calidad. Y esto unido a una mayor conciencia social en cuanto a las ventajas y lo beneficioso que es con el pan de calidad y lo no beneficioso o pernicioso que es abusar de las harinas refinadas y de los panes rápidos, pues bueno, creo que ha creado una conciencia muy importante en nosotros mismos, y creo que, como ya te he dicho antes, hay largo recorrido para el buen pan.
Samuel, ¿crees que, al igual que ha ocurrido, por ejemplo, con los vinos generosos, especialmente Jerez, la alta gastronomía ha jugado un papel importante al reivindicar la importancia de contar con un pan de calidad en la mesa?
Bueno, a ver, yo creo que la gastronomía en general, principalmente la alta gastronomía, tenemos una cierta obligación de ser transmisores de nuestro patrimonio cultural, porque no hay que olvidar que si el teatro es cultura, si el cine es cultura, si la literatura es cultura, la gastronomía lo es tanto o más como cualquier otra de las artes, ¿no? Al final es cultura, es algo que llevamos haciendo toda nuestra vida, que seguimos haciendo por los tiempos y los tiempos. Y bueno, tenemos que transmitir ese legado y ese patrimonio que tenemos, ¿no? En cuanto a pequeños productores, en cuanto a producto, en cuanto a sabor, en cuanto a todo. Creo que es una obligación para nosotros transmitir el mensaje del respeto por el producto, del respeto por el artesano que sigue cultivando de forma sostenible y ecológica el cereal, de la tradición y de los valores nutricionales que tiene un pan bien hecho, un pan bien elaborado, un pan lento, un pan que ya viene predigerido cuando llega a nuestra boca, porque ha sufrido ya esa pequeña predigestión que se produce al hacer una buena fermentación. En fin, todas esas ventajas, esos hidratos de carbono que son ricos en fibra, ¿no? Ricos en vitaminas, en minerales, todo esto es algo que nosotros, como dentro de la alta gastronomía, es el mensaje que tenemos y debemos de transmitir, igual que tenemos que transmitir el respeto por el pescado en los océanos, por la sostenibilidad del entorno, por utilizar productos de que sean de calidad, pero que sean a la vez sostenibles en el tiempo, que generen valor en el entorno, que ayuden a fijar población en las zonas despobladas, que está tan de moda esto de la España vaciada, bueno, este mensaje es el que tratamos de transmitir. Yo, en mi caso, viviendo en un antiguo molino harinero con más de 500 años de antigüedad, como es mi caso, ¿no? Que estamos en Molino de Alcúrez, que bueno, si se llama así es por lo que tiene dentro ese pequeño corazón que sigue latiendo todavía, que es este molino que sigue dando vueltas todavía gracias a la fuerza del agua, con la tradición harinera que había a las espaldas de este edificio, pues para nosotros era como un poco una obligación el tratar de ofrecer un pan que estuviera acorde con el mensaje que queríamos transmitir, ¿no? Creo que igual que se habla muchas veces del mundo del vino, que hay gente que dice que una botella de vino es un paisaje embotellado, ¿no? En el que cuando tú abres un vino de una determinada zona geográfica, te estás pudiendo, al descorcharlo, te están llevando los aromas y los sabores de ese terreno, de la humedad que tiene, del clima, de la vegetación, de todo lo que rodea ese paisaje. Pues un poco nosotros ese es el mensaje que queremos transmitir. No estamos en un molino harinero con 30 años de antigüedad, rodeado de campos de cereal en medio de Castilla. Y bueno, pues nos ayuda un poco de hilo conductor para trasladar ese mensaje, ¿no? De tradición, de sabor, de producto hecho con cariño, del trabajo de los artesanos que siguen cultivando cereales como antaño, utilizando la rotación de cultivos, evitando el uso de pesticidas, de castigar el campo con todos aquellos productos que se enseñan ahora mismo al campo, pues para favorecer, ¿no? que esos trigos crezcan sin parar.
Samuel Moreno, maestro del arte del saber hacer, muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Pensémoslo con calma. ¿En cuántos de nuestros platos favoritos juega el aceite de oliva un papel fundamental? ¿Cuántos de ellos los disfrutaríamos menos si no tuviéramos a mano una buena pieza de pan? En este podcast vamos descubriendo cómo alimentos que a veces pasamos por alto por estar acostumbrados a ellos reclaman por derecho propio una relevancia notable en la excelencia de nuestras cocinas. Y eso es gracias a productores que, como los que hemos conocido hoy, siguen apostando por trabajar duro para obtener el mejor aceite de oliva o el mejor pan posibles. Ellos, maestros del arte del saber hacer, como lo serán también los protagonistas de nuestro próximo episodio.
El arte del saber hacer es un podcast del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Puedes escucharlo completo en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Google Podcasts y en la página oficial del Ministerio. Si quieres acceder a la campaña multimedia completa Alimentos de España, el arte del saber hacer, consulta las notas del podcast.